Se trata nada más y nada menos que de la libertad de Nélida Rojas y de los integrantes de la Túpac Amaru. Pero para hablar mejor de este tema, del otro lado de la línea nos está aguardando muy amablemente el abogado defensor, uno de los abogados defensores de Nélida. Nos referimos al doctor Alfredo Guevara, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Alfredo?
Hola, buenos días, Tato. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Un gusto poder hablar con la gente de La Mosquitera, che. Hace tiempo que no me entrevistaban.
Eso, hace tiempo que no hablábamos, es cierto. Además, sos del barrio.
Claro, con mayor razón, ¿viste?
Claro. Bueno, Alfredo, preguntarte cómo está el día de hoy la situación de Nélida y de todos los integrantes de la Túpac.
Y mirá, lamentablemente algunos de ellos se encuentran presos, porque Nélida y bueno, su familia están siendo hostigados por el Ministerio Público Fiscal, ¿no? Pero bueno, a pesar de lo que sale en la prensa, que se instala mediáticamente, la situación judicial de ellos no es complicada, porque son denuncias que no revisten la gravedad que se anuncian, y que además, bueno, tenemos diversos elementos que nos permiten como defensa decir que esto, dentro de poco tiempo, se cae todo, ¿no?
Claro, son cosas muy llamativas. Primero, como por ejemplo, primero se hace la detención y después se hacen los allanamientos buscando pruebas. Acá hay cosas que se están dejando de costado, como por ejemplo la presunción de inocencia, el estar a derecho.
Sí, bueno, pero eso ya son exquisiteces que acá en la fiscalía es demasiado pedir, pero hay cosas mucho más graves, ¿tato? Mucho más graves. Es como, a ver, se imputan delitos donde no están las pruebas, o sea, no está ni denunciado, no hay nada. Es como si yo te digo, viste, estás imputado por homicidio, acá está la persona muerta, digamos, vivita y coleando. No hay forma de explicarse la barbaridad que está haciendo la fiscalía. Un absurdo, un atropello que en algún punto la justicia le tiene que poner un límite, ¿no? Ya por ese tema la hemos denunciado, la fiscal, por privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad y prevaricato. Estaba precisamente ahora, si me estaban ustedes llamando, estaba preguntando qué trámite tenía la denuncia que le interpusimos anoche.
Esto es realmente, a ver, porque hablábamos con el doctor Horacio Báez ayer sobre este tema. Y lo que sacábamos de conclusión es de que, porque los grandes medios que acá están haciendo un juego realmente muy perverso, solamente hablan de la filtración y esta famosa filtración, que nosotros creemos que la bronca, o por lo menos lo que uno saca en limpio, que la bronca es que no pudieron armar el circo mediático de los allanamientos y todo eso. Estoy muy lejos.
Mira, tratan de poner siempre el eje en lo que a ellos les conviene. En principio, cuando iban a ordenar las detenciones, y se presentó la gente de la Túpac Amaru, lo que se difunde son las carátulas que la fiscal arbitrariamente les pone las causas. Entonces, bueno, cerca de 100 de graves denuncias por asociación ilícita o acción agravada, qué sé yo. Cuando uno va y dice, no, mirá, estas denuncias no son así, como dice la fiscalía, y entras a desmenuzar el tema, y entras a demostrar, y argumentar, y a fundamentar sobradamente, específicamente sobre cada una de todas las acusaciones, porque empezás a ver y decís, esto se cae, esto se cae, esto se cae, esto se cae. Cuando empezás a ver todo eso, y ves la arbitrariedad de la fiscalía, decís, bueno, vamos a discutir esto. Vamos a discutir las causas que vos decís que hay graves y demás. Vamos a charlar sobre esto. Y ahí después entonces nos dicen, no, vamos a hablar de la filtración. Entonces cuando nosotros decimos, bueno, acabamos de denunciar a la fiscal por prevaricato y demás, y estamos instrumentando las medidas que tenemos al alcance nuestro como abogados defensores, ¿no?, en estas denuncias, que te vuelvo a repetir, nosotros no le damos tanta dificultad profesionalmente hablando, desde el punto de vista de cómo encarar esta defensa, pero de repente cuando nos empezamos a hablar de las medidas, vemos que la fiscalía recusa al juez, a la misma jueza que le ordenó las detenciones y los allanamientos, la recusa. Entonces, al final de cuentas, nos van corriendo el arco, de manera tal de no profundizar en nada y que deje que quede flotando la superficialidad, ¿no? De ir dejando instalados los títulos, ¿no? Como si fueran verdades absolutas.
Claro, una cosa que me llamaba mucho la atención en las declaraciones de la fiscal era esto de que, bueno, es una causa que tiene 2 años, pero de repente el viernes pasado dijo: necesitamos con urgencia. Acá ya se le despertó una urgencia de allanamientos, de detenciones. ¿Por qué esta urgencia? ¿Por qué ella dice que hay urgencia?
Ay, parece que ella comete muchos errores. Básicamente porque es incompetente y recibe una denuncia, no sabe qué hacer con esa denuncia, estaba para archivarla, bueno, la mantiene sin hacer nada, porque entre otras cosas tiene esos efectos, no hace nada. Entonces, después de no hacer nada, viene la nata, Rieser, bueno, lo que todos conocemos, ¿sí? Ahí se acumulan otra serie de denuncias, no sabe qué hacer, hasta que el procurador designó al gobernador el año pasado, le envía a Oso al punto para que le ordene la causa, como si fuera una causa especial. Entonces, a partir de ahí, es que se ordenan repentinamente todas las medidas de esta coercición de urgencia, agregándole la asociación ilícita.
A ver, y acá entonces estamos asistiendo a la ruptura de esta famosa independencia de los poderes que tanto han insistido esta gente de Cambiemos.
Mira, esa es la intención que tiene. O sea, está claro que la Constitución faculta al gobernador a designar el procurador general. Entonces yo no puedo decir que ha sido ilegal la designación del procurador. Lo que sí me parece que tiene que estar muy claro para todos los mendocinos a quién responde y quién lo designó y cuándo lo designó. Entonces, el Ministerio Público Fiscal no es la justicia. El Ministerio Público Fiscal es una parte. En un proceso penal hay la parte que acusa, que son ellos, a la defensa y a un juez de garantía. Entonces es un proceso, se llama contradictorio, adversarial, donde las partes plantean sus casos y hay un juez imparcial que debe controlar que se lleve a cabo el proceso con todas las garantías. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, Tato, en este momento, es pidiéndole precisamente al juez de garantías que revise todo lo actuado por la fiscalía, y creemos que lo que ha hecho la fiscalía no resiste el menor análisis. Así que vamos a plantearlo y lo vamos a plantear, si lo perdemos en primera instancia, lo vamos a plantear en la segunda instancia, en la apelación, y si lo perdemos en la apelación, lo vamos a plantear la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, en entendimiento de que no está Titina, no está la tía del gobernador y toda la familia y los diputados radicales que votaron la ampliación de la Corte y al día siguiente juraron como diputados, como es el caso de Jujuy. Afortunadamente, la provincia de Mendoza tiene un mayor grado de calidad institucional y prioridad en las instituciones. Entonces, sí, este intento de un sector del Poder Judicial, del Ministerio Público, de avanzar sobre las libertades públicas, va a tener que ser analizado por la justicia, por una justicia independiente, ¿no?
Claro, porque además estamos, acá se están rompiendo principios básicos de la justicia, de la equidad, del principio de inocencia, del encontrarse estar a derecho, porque nos relataba Horacio Báez que fueron y preguntaron varias veces cómo estaba la causa previamente, que no se le había informado. Pareciera ser más bien justicia medieval que justicia del siglo XXI.
Sí. Bueno, pero además, es notable el bajo vuelo, ¿no? La torpeza, la forma en cual se hacen las cosas mal. Yo ayer le dije a la fiscal, mira, podría hacer las cosas mejor, más prolijamente. Este atropello de torpeza, entiendo yo, o de prepotencia por la impunidad que en general tienen este tipo de funcionarios. Entonces, no se cuidan y bueno, son capaces de esto, de dar por probado que una persona está muerta cuando la tienen vivita goleando enfrente de ellos, como sucedió anoche, donde se falsea, se actúa de una manera insólita. Entonces, esto ya va más allá de lo que decía Horacio, que tiene razón Horacio, en términos de los principios que se están violando tradicionales en el derecho, que no salvo en época de dictadura militar, digamos, todos aceptamos ciertas reglas de juego, ¿no? Que frente a un delito, frente a un crimen, frente a la justicia. Sí, uno cuida que se respeten las garantías, pero bueno, estamos todos de acuerdo en que es la justicia penal la que intervenir en los graves conflictos. Entonces, cuando se produce esta intervención de la justicia penal, pero ya sin ningún límite legal, tenemos el desnudo, este poder punitivo que nos hace recordar mucho a este poder autoritario, ¿no?
Sí, es realmente muy serio porque la verdad no se entiende por qué están detenidos, inclusive están detenidos en Cacheuta, en Boulogne-sur-Mer, como si ya estuvieran condenados, ¿no?
Bueno, sí, los lugares de los traslados siempre son provisorios y sí, bueno, Ramón lamentablemente está, que peor la está pasando ahí en Boulogne-sur-Mer. Sí, lo insólito, recordemos que desde 1983 que no hay presos políticos en Mendoza, ¿no? Así que estamos viviendo nuevamente una etapa que teníamos esperado.
Bueno, Alfredo, ¿y ahora cómo sigue? ¿Hay posibilidades de que se le otorgue la libertad a Nélida y a todos los
interesados? Sí, por supuesto. Eso es lo que estamos pidiendo. Y eso es lo que vamos a seguir exigiéndole a los jueces de garantía de la provincia, a los efectos de que dejen sin efecto esto, que revisen lo actuado. Esto cualquier juez puede revisar y constatar que donde hay una obra en construcción sin techo, y donde eso está acreditado y lo está reconocido por todo el que denuncia, el que se defiende, el que está acusado y el que no, y la policía que estuvo ahí, y todo el mundo está de acuerdo en eso, no me puede decir que hay una persona que reside habitualmente ahí, ¿no? Entonces, este tipo de arbitrariedades son las que estamos pidiendo que se controle.
Claro, porque acá, ¿cuál es el argumento para dictar la prisión preventiva que se supone que
es una casa que... Una obra en construcción, deshabitada, en un barrio en construcción que no está entregado, que no tiene agua, no tiene luz, no tiene nada, donde una persona se mete, 15 minutos después es sacada por la policía, en esa casa esa persona residía en forma habitual, como dice el Código Penal. Entonces, claro, te pongo ese agravante con residencia habitual y te llevo a 5 años el mínimo y te tengo preso. Esos son los argumentos. No. Claro. O sea, digamos, es ridículo, además. No es que unos digan que la casa está deshabitada y otros dicen que estaba habitada. Todos dicen que estaba deshabitada. Solamente la fiscal dice que no. Pero, bueno, por eso la hemos denunciado. Esta es la metodología, si vos me preguntás, bueno, digamos, que analicemos la microfísica de este dispositivo perverso. Este dispositivo perverso consiste en armar una denuncia por homicidio. ¿Sí? Uh-huh. Y cuando te dicen dónde está el cadáver, decir acá, y que entre una persona viva caminando y sonriente delante del juez, ah, qué bueno, vos hacete el muerto, viste, o te voy a hacer pasar por muerto para que acá haya un homicidio. Entonces es una barbaridad, por eso yo te digo que vas más allá de lo normal, ¿no?
Claro, la verdad que es terrible. Bueno, Alfredo, te agradecemos mucho tu tiempo para con nosotros. Sabemos que estás sumamente ocupado. Te agradecemos infinitamente.
Bueno, un abrazo. Muchas gracias por la llamada.
No, por favor.
Un abrazo para todos.
Y chau, se va a repetir, seguramente. Hasta la próxima. Chau. Bueno, ahí está con nosotros el doctor Alfredo Guevara, abogado defensor de Nélida Roja y de todos los integrantes de la Tupac, hablándonos un poco de lo